Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta época que estamos reflexionando y que estamos dedicados a contemplar el mundo con la angustia de la pandemia, con la angustia del empleo, con toda una cantidad de cosas que nos preocupan diariamente, pues hay una que definitivamente nos tiene que poner la cabeza grande y es el tema ambiental, la crisis ambiental, a la cual nadie en este planeta pues está exento. Y eso implica necesariamente que todos cambiemos la mirada y busquemos oportunidades en esa situación tan crítica. Hoy en día muchos pretenden volver a la situación anterior, es decir, volver a esa normalidad anterior que teníamos antes del COVID, pero de alguna manera, y gracias a la vida o gracias a Dios, no lo sé cómo definirlo, aparece el COVID porque nos plantea unos retos distintos. Y es hacernos ver primero el daño ambiental que tenemos en nuestro planeta causado por este tipo de sociedad industrial que tenemos y que hoy en día pues está transformando unas velocidades impresionantes gracias a la tecnología digital, que está cambiando todo. Y uno de los que están cambiando a unas velocidades increíbles es todo el campo de la ingeniería. Porque la ingeniería, si bien es cierto, creó el mundo del cual de alguna manera nos estamos despidiendo, de alguna manera, también es la herramienta para construir un nuevo mundo. Y hoy vamos a hablar con el ingeniero mecánico Alexander Valencia Cruz. Él es egresado de la Tecnológica de Pereira y tiene una maestría en su área en la Universidad de los Andes. Alexander, bienvenido al último café.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros como sociedad nos hemos acostumbrado a desperdiciar de todo y desperdiciamos materias primas, desperdiciamos productos ya terminados que perfectamente se pueden poner a recircular o adaptar, en fin, es una economía del desperdicio.
De acuerdo, y pues digamos que eso no es lo que la ingeniería hace, para lo que la ingeniería fue diseñada. Yo creo que es una distorsión realmente de lo que la ingeniería tenía, digamos, en sus principios o para lo que fue concebida.
Pero esta sociedad de consumo la ha llevado también a eso, ¿no? Porque desafortunadamente la economía la hemos montado en el consumo. Es decir, si la máquina del consumo no funciona, la economía se cae.
Pues digamos que no es tan cierto, pero es a lo que la economía nos ha llevado. Sin embargo, existen modelos económicos basados no en el consumismo, sino en la prestación de servicios, sí, que son más sostenibles y que son igualmente viables.
Esos servicios hoy en día, hoy, ¿hacia dónde se están dirigiendo? Porque quizás uno pensaría en servicios, comunicaciones o cosas de ese orden, pero realmente, ¿de qué estamos hablando?
Ok, esa es una muy interesante pregunta. Y se la devolvería, Carlos, con una pregunta muy sencilla. ¿Usted necesita en su casa una lavadora o realmente lo que nosotros necesitamos es el servicio de ropa limpia?
Yo preferiría el servicio porque la lavadora de todas maneras es un producto que me está consumiendo energía, espacio y en apartamentos tan pequeños es un complique. Pero el problema también es que aquellos que me lavan la ropa me sale muy costoso o me dañan la ropa.
Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que básicamente evolucionamos, digamos, como el trabajo en comunidad a un individualismo donde todo teníamos que hacer nosotros y por eso, digamos, que empezamos a diseñar desde la ingeniería este tipo de artefactos que nos hacían la vida, digamos, que más sencilla.
Sí.
Pero caímos en el tema de dejar de pensar orgánicamente o globalmente los ejercicios. Entonces, si pensamos en la posibilidad de contar con un servicio de lavado de ropa como yo lo quisiera, sin tener que salir a la calle o sin tener que esperar a que una persona venga para recoger mi ropa, sino que yo en cualquier momento lo puedo hacer como lo hago, digamos, normalmente en mi casa, sin la preocupación de tener un aparato consumiendo energía que también requiere mantenimiento, que se daña, que me toca pensar en otro. ese modelo de servicio de lavado de ropa podría ser muy exitoso si garantizamos de alguna manera el cumplimiento de los requerimientos que tenemos actualmente.
Sí.
Entonces ahí es donde hablamos de los servicios como una estrategia sostenible, pero también rentable. Imaginemos que tenemos en nuestro conjunto residencial lavadoras industriales en una zona de servicio donde yo no tengo que salir del conjunto, puedo acceder al servicio de lavado de ropa, pero no tengo que tener ese aparato en mi casa. Eso haría que los fabricantes de lavadoras no tuvieran que diseñar lavadoras que se autodestruyan en el corto plazo para mantener el ejercicio, sino al contrario. Los fabricantes pensarían en lavadoras muy eficientes que duren mucho tiempo y a las cuales haya que hacerles mantenimiento, y entonces cambia el modelo de negocio. Ya mi modelo de negocio no es vender lavadoras, sino mantener lavadoras en el tiempo.
Sí. Es decir, ahí tendría que la ingeniería, más que la ingeniería, porque la ingeniería ya lo tiene solucionado, las empresas, el sistema en general, debería olvidarse de algo que está funcionando ya desde hace por lo menos unos 30, 40 años, que es la obsolescencia programada de todos los aparatos que tenemos. Un televisor está diseñado para que dure más o menos 10 años, 11 años con suerte. Lo mismo los computadores, las pantallas, todo lo que nosotros tenemos hoy en día como electrodomésticos están programados. Es más, hasta un automóvil está programado para que dé un rendimiento básico de 7, máximo 10 años, y de ahí para adelante empiezan todos los problemas del mundo.
Correcto. Lo que ha pasado, digamos, es que la obsolescencia tecnológica fue una manera rápida de generar utilidades en ciertos negocios. Pero como no tuvimos en cuenta la sostenibilidad y no tuvimos en cuenta los costos asociados a la contaminación ambiental en ese modelo de negocio, pues resulta rentable de alguna manera. Sí. Ahora, si nosotros cambiamos el modelo de negocio e introducimos el costo asociado a la degradación ambiental en el modelo de negocio, muchas cosas cambiarían. Y eso no es muy difícil de lograr. Lo que requiere es voluntad política, digamos, empezando por ahí, pero también una alineación del sector industrial.
Ahí la cosa sonaría buenísimo. En el sector político, pues eso es muy complicado, ¿no? Porque finalmente obedecen a otras corrientes, sobre todo el tema económico clásico que tenemos. Pero el sector industrial, aún teniendo las posibilidades de hacerlo, tendrían que cambiar el chip totalmente. No sé cómo funciona eso en Colombia y qué experiencia han tenido ustedes.
De alguna manera hemos sido afortunados en que los gobiernos, mal o bien, han apoyado los compromisos internacionales. El más reciente que tenemos es el compromiso de la COP21, donde en París, en el 2015, nos comprometimos todos los países a reducir nuestras emisiones para evitar el cambio climático, el incremento de la temperatura, de una manera que sea irreversible. Y cuando nos comprometimos a firmar, también nos comprometimos a establecer una meta de reducción. Colombia, en su primer compromiso, se propuso a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, con respecto a la línea base, que es lo que sucedería si no hacemos nada. Pero el año pasado, en diciembre, nos comprometimos no a reducir el 20%, sino el 51% de nuestras emisiones.
Sí.
Es decir, a tener niveles más bajos que en el año 2000. Eso lo que quiere decir es que, aunque vamos a seguir desarrollándonos y aunque vamos a seguir, digamos que, generando beneficios para toda la comunidad, tenemos que idearnos tecnologías, modelo económico que disminuya esas emisiones.
Tú estás diciendo, Alexander, una cosa muy importante, y es que muchas veces nosotros en nuestro país y el ciudadano a pie no conocemos la ley, no conocemos las normas. Y resulta que sí hay una política nacional frente a todo el tema de esto del cambio climático, no solamente en el uso del suelo, la explotación forestal, el tema minero, que es tan importante, sino también en muchas otras cosas, por ejemplo, movilidad. hoy en día, con el crecimiento tan impresionante de las ciudades y con el tema petrolero, pues tenemos también una cantidad de normas que benefician a una movilidad eléctrica, por ejemplo. Pero no se limita solamente a eso, hay otras opciones tecnológicas posibles, altamente rentables frente al tema ambiental, que la ley colombiana también apoya. Creo que en ese sentido nos falta un poco más de, no sé si de comunicación por parte del Estado, o de conocimiento, o de interés de la gente del común.
Yo creo que es una mezcla de las tres, Carlos, porque la movilidad eléctrica funciona si cambiamos el modelo de transporte. Es decir, si nosotros lo que hacemos es cambiar los vehículos uno a uno y todos los vehículos que hoy son diésel y gasolina se vuelven vehículos eléctricos, entonces lo que tendríamos sería trancones de vehículos eléctricos.
Claro.
Y estaríamos entonces solucionando un problema supuestamente de contaminación, pero estaríamos sin resolver el problema más importante, que es el cómo hacemos de las ciudades más sostenibles. Y más sostenibles no es solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social. Uh-huh. Entonces, tenemos que repensar el ejercicio. Esta es una muy buena oportunidad. Digamos que la excusa del cambio climático es una muy buena oportunidad para repensar la manera como estamos viviendo. Bogotá es una de las ciudades donde nos gastábamos antes del COVID entre 2, 3 y hasta 4 horas de nuestra vida diaria en movilizarnos de un lado al otro. Y el COVID nos enseñó que no necesitamos gastarnos esas 4 horas. Uh-huh. ¿Sí? Imagínense, de las 24 horas que tenemos al día, 4 horas las estábamos invirtiendo en
movilidad.
Desplazados. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa el cambio? El cambio significa, listo, tengamos esas tecnologías más limpias, tengamos vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno, inclusive vehículos dedicados a gas natural, que son mucho más limpios, pero no necesariamente todos saquemos los vehículos. Y ahí volvemos al tema de los servicios. Yo no necesito un vehículo, ¿cierto? Uh-huh. Mi problema real o mi necesidad es la de movilizarme de un punto al otro en el menor tiempo posible. Entonces, lo que necesito es un sistema de transporte que me permita hacerlo.
Sí.
Y es donde viene el ejercicio de ¿por qué si todos criticamos a Transmilenio, muchos usamos Transmilenio? ¿Sí? Entonces, porque sacrificamos el espacio o la comodidad porque vemos que el tiempo, ¿cierto?
Sí.
Es mucho más valioso. Y también el costo. ¿Cuánto dinero invertiríamos en un taxi comparado con Transmilenio?
Sí.
Entonces, el modelo económico nos tiene que llevar a internalizar esos costos, pero también esos costos o esos ingresos adicionales nos tienen que servir para cambiar el modelo. Es decir, está bien, por ejemplo, grabar la gasolina. Tenemos un impuesto al carbono desde el año 2017 que hace que estemos pagando hoy alrededor de 180 pesos por galón de gasolina. Pero esos recursos deberían estarse destinando a mejorar el sistema de transporte público.
Sí.
Es la única manera que yo voy a encontrar para bajarme de mi carro particular y subirme al sistema de transporte. La tecnología y la ingeniería nos ayudan a resolver el problema. Pero lo que también ha venido sucediendo en nuestro país es que la ingeniería se ha separado de la política pública. Es decir, las universidades están pensando en proyectos que no necesariamente resuelven la realidad de las ciudades. Tenemos mucha investigación en cómo enviar un satélite al espacio. Y no está mal, pero deberíamos estar, digamos que, gastando más tiempo de investigación en resolver nuestros problemas del día a día. Y que no se quedara solamente en una tesis o en una publicación, sino que eso pudiera llevarse a nuestros administradores para que la política pública tome acciones al respecto.
Es esa separación que tiene la academia con la realidad, ¿no? Que también es muchas veces frustrante. Hacer un proyecto de grado no es necesariamente muy fácil, pero desafortunadamente muchos terminan ahí en los anaqueles de las bibliotecas sin mayor uso. Pero Alex, conversando esto contigo, aquí lo importante es que tenemos que cambiar el modelo. Es decir, muy probablemente el Estado no vaya a cambiar el modelo económico porque es muy difícil. Sabemos que es un sistema muy paquidérmico, que es muy lento en sus procesos. Los empresarios, de alguna manera, pues intentan mantenerse en lo que ya conocen, aunque hay muchísimos que están caminando por otros senderos buscando otras opciones. Pero creo que en el fondo el trabajo es a todos los ciudadanos, no solamente del país o de la ciudad, sino del mundo, y es cambiar esa idea de sistema económico en el cual vivimos. Me explico. A nosotros nos enseñaron, y a través de procesos publicitarios, que el propósito de la vida es tener casa, carro y beca. Y eso se supone que te debe hacer feliz, pero en líneas generales vemos que no es tan cierto y que te pasas toda la vida engrampado pagando una cantidad de créditos para tener una cantidad de cosas que al final pues ni te las vas a llevar y al final pues tampoco son la felicidad. Creo que en ese sentido tenemos que romper ese esquema y buscar una opción muy distinta de la cual tú nos estás hablando algo.
De acuerdo, yo creo que deberíamos cambiar un poquito ese refrán y en vez de decir casa, carro y beca, deberíamos decir, deberíamos tener tu servicio de alojamiento, servicio de transporte e ingresos para vivir. Y no al contrario, y es que nos gastamos la vida tratando de conseguir ingresos para tener cosas.
Exactamente.
Y no los disfrutamos. Algo interesante, digamos, por ejemplo, de los millennials, es que han empezado como a entender, oiga, yo necesito tener menos y necesito vivir más. Ahora, eso hay que llevarlo a una realidad que sea sostenible en el tiempo. Porque no puede ser que entonces, por el hecho de vivir experiencias, dejo de trabajar, dependo entonces de los recursos de mis papás que sí están trabajando en el modelo antiguo, sino que tenemos que balancear el ejercicio y de alguna manera mejorar ese modelo. Y la manera como veo yo que se puede hacer es dando señales que son relativamente fáciles de dar y que no necesitan un cambio completo en el modelo económico.
Sí.
Por ejemplo, el etiquetado de productos. ¿Qué significa eso? Cuando uno va a comprar un bombillo, se va para una tienda, una gran superficie, a comprar un bombillo para su casa, pues sería muy difícil tener el conocimiento para saber cuál es la eficacia luminosa, las vidas útiles, los lumens, la tecnología. O sea, eso empieza a ser como tanta información que yo no puedo procesar.
Sí, sí.
Pero si yo tengo una etiqueta que dice, mire, este bombillo puede ser A, que es el más eficiente, o puede ser E, que es el más ineficiente, y el bombillo que usted está comprando es A, y de pronto si usted compra, paga 500 pesos menos, compra uno de categoría B o categoría C, pues ya me están dando información que es fácil de digerir y que me permite tomar decisiones.
Sí, estos chicos de hoy en día, ya que hace referencia a los millennials, realmente muchas veces uno dice, es que no se quieren comprometer con nada, ¿no? Yo creo que ellos tienen una mirada muy distinta de la vida. Y es primero, se dan cuenta del cambio climático y todo lo que las consecuencias que va a traer y que ya se están presentando. Esto va a ser una crisis ambiental realmente muy profunda. Ya tenemos problemas de agua en México, por ejemplo, y serios problemas de agua. Así que, pues tener cosas no vale la pena porque primero lo que habíamos dicho, se nos va la vida pagándolas. Y segundo, pues ellos están aprendiendo, por ejemplo, a trabajar de una manera muy distinta. Son nómadas digitales que trabajan en así que algunas veces en manadas o otras veces solos y no necesariamente dentro de la estructura de una oficina, sino que prestan servicios desde cualquier lugar del mundo gracias a la tecnología digital de una conexión por internet.
De acuerdo. Y eso es un agradecimiento grande que le tenemos que dar al COVID. Y es que las empresas acostumbradas, digamos, a tener personas 8 horas sentadas en un puesto, en un espacio físico, se dieron cuenta que no pierden productividad por tener las personas, digamos, sin necesidad de controlarlas físicamente y que al contrario pueden ganar productividad. Entonces, yo creo que el COVID nos aceleró unos 5 o 10 años
sí.
La transición hacia esa nueva modalidad de trabajo que nos permite también ser más sostenibles.
Sí.
El tema es cómo garantizamos que el modelo se mantenga a futuro.
Sí. Hay otro aspecto allí, y es que uno le podría también aplicar conceptos de la economía circular a todo este sistema, ¿no? Porque es reciclar lo que existe y no perder la energía del mismo sistema. Los chicos, cuando están trabajando de esa forma en unos ambientes que no son las oficinas, hemos visto que son más organizados por una parte, más rentables, digamos, más productivos en lo que están haciendo. Y además tienen una cosa muy rica, y es que se está perdiendo menos tiempo en las actividades que se están haciendo. El tiempo se está manejando de una manera muchísimo mejor. La tecnología también, y se empieza a recircular la tecnología, porque ese computador que tú tenías tirado por allá, pues lo has optimizado ahora y estás trabajando con el mismo computador que tenías antes. Y una cantidad de valores adicionales. ¿Cómo lograr que ese sentido de la economía circular, donde no se pierde absolutamente nada, sino que se revitaliza o se reacondiciona, tenga una dinámica muy fuerte, no solamente en el tema industrial, sino en el tema laboral en general y la visión de mundo?
Ya que tocas el tema de economía circular, hay un tema bien interesante. Y es que en Colombia, pues obviamente no llevamos tanto tiempo pensando en el tema, y empezamos seguramente por el ejercicio más fácil, que es cómo aprovecho de mejor manera los desperdicios, los residuos, ¿cierto? Sí. Y ahí hablamos de reciclaje. Pero la economía circular empieza antes. La economía circular empieza en cómo evito la generación de ese residuo.
Claro.
Cómo miro lo que estoy haciendo ahorita y disminuyo la manera de hacerlo. Por ejemplo, los empaques, ¿sí? Entonces ya en Europa hay ley de empaques que no necesita, digamos, tanto ejercicio, relativamente fácil de conseguir, pero lo que necesita es una mirada con ese enfoque de economía circular. Un ejemplo claro: ¿para qué necesitamos nosotros la caja de cartón que acompaña la crema de dientes? ¿Qué hacemos con esa caja nosotros? ¿Qué pasaría si en los supermercados tuviéramos la crema de dientes sin esa caja de cartón? ¿Sería más higiénico, por ejemplo, o no habría diferencia?
No, sería igual, porque finalmente la pasta de dientes está sellada desde la cápsula, ¿no? Así que no.
Exactamente. Entonces, la economía circular no está pensada para saber qué hacemos con esa caja de cartón, sino que está pensada para saber cómo no ponemos esa caja de cartón en el mercado.
Sí.
La ventaja es que el país está avanzando bastante rápido, porque yo no sé si afortunada o desafortunadamente, nuestro ejercicio asociado al reciclaje funciona relativamente bien en el sentido del fin último, no en la forma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos una inequidad tan grande que hay mucha gente que vive del reciclaje y hace que la industria del reciclaje en el país sea muy fuerte.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Que no estamos reconociendo ese valor, ¿cierto? Y ellos, que son un eje fundamental, por ejemplo, de la economía circular, pues están mal pagos, y nosotros desde nuestra casa no les ayudamos, porque no hacemos algo tan sencillo como la separación en la fuente.
Sí.
Pero yo me he puesto a pensar en ese ejercicio y realmente no empieza en nosotros, empieza un poquito antes. ¿Qué quiere decir? Nuestras viviendas no están diseñadas para hacer separación en la fuente. Uno dice, ¿cómo así? Sí, claro. Yo tengo un apartamento de 55 metros cuadrados, donde a duras penas me cabe la lavadora, no debería tenerla, pero ahí la tengo, ¿cierto? Sí. Y no me caben tres canecas. Yo tengo todo el esfuerzo, toda la intención de hacer separación de la fuente, pero no tengo el espacio para tres canecas. Hago el esfuerzo de colocar una caneca y dos bolsas de basura ahí al lado, ¿cierto? Dos bolsas. Ahora con la nueva legislación.
La verde.
La verde, ¿cierto?
Sí.
Y soy súper juicioso, digamos, que logro de alguna manera adaptar mi vivienda. Entonces, la decisión que tomo, por ser de alguna manera, digamos que sostenible, es tener tres bolsas ahí al lado de mi cocina, que no se ven tan bonitas.
Porque es un desorden, bolsas, finalmente, ¿no?
Pero listo. Supero, digamos, de alguna manera ese ejercicio y tengo esas tres bolsas. Y luego me toca llevarlos a un chute de basura que no tiene separación. Entonces yo acabo de hacer mi esfuerzo de separar las tres bolsas, pero me toca tirarlas en la misma caneca, las tres bolsas. Y en algunas ciudades ni siquiera hay rutas selectivas sino que esas tres bolsas terminan en el mismo camión de la basura. Si yo no tengo todo el sistema diseñado para la separación en la fuente, pues no voy a cambiar mi manera de reciclar, así luche por hacerlo. ¿Qué necesitamos ahí? Primero, diseñadores de viviendas, arquitectos, pensando sosteniblemente, ¿cierto? Y uno diría, pues ese como que de pronto no tiene nada que ver. No, él tiene que pensar el espacio donde yo voy a vivir para que yo pueda hacer eso. Y no solamente mi espacio individual. Si estoy viviendo en un conjunto residencial, por ejemplo, deberían entonces existir tres espacios diferentes donde yo ponga las diferentes bolsas. Y el alcalde de la ciudad debería entonces también obligar a que los recolectores de basura tengan tres rutas separadas para que siempre lleguen bolsas separadas con destinos diferentes.
Esto va mucho más atrás, Alexander. Fíjese usted que hoy en día en nuestro país hay una serie de supermercados que ya no tienen góndolas y usted sigue comprando los mismos jabones en el mismo plástico con el mismo Sprite de manera permanente, de tal manera que te llenas en la casa de una cantidad de containers de este tipo de productos que al final se convierten en basura. Y es muy triste porque primero lo estás pagando, ¿no? Eso cuando adquieres el producto lo estás pagando, eso no hay duda. Y segundo, pues es un desperdicio de materiales impresionantes. Creo que en ese sentido, desde la fuente, es decir, el industrial tiene que empezar a considerar una mirada muy distinta de su producción, del producto que está vendiendo, de la manera de hacerlo llegar y de cómo optimizar, por ejemplo, todo el tema de empaquetadura de productos. Y hago este llamado desde estos micrófonos de Uniminuto Radio para que estas personas que tienen ese tipo de supermercados de alguna manera se lo digan a los industriales de productos de hogar que, oiga, yo lo que quiero es el producto, no el container, porque el container ya lo tengo.
De acuerdo. Hay un tema que hemos tratado, digamos, de influenciar en las empresas, y es que la contaminación es el resultado de una falta de rentabilidad de la empresa. Es decir, entre yo más contamino, menos rentabilidad tengo. Porque el problema se ha visto al revés. El problema se ha visto, hay una norma ambiental que me toca cumplir. ¿Cuánta plata me tengo que gastarme para poder cumplir la norma? Y entonces hemos empezado a generar soluciones al final del tubo, cuando ya el problema está hecho. Pero los ingenieros no hemos sido capaces de transmitirle al gerente, en el idioma que el gerente habla, que es en dinero, cómo resolver un problema de contaminación nos va a hacer más rentables. Y si yo le digo al gerente, mire, yo le tengo la solución para que usted disminuya sus costos, que también me resuelven un problema ambiental.
Claro.
Entonces, ahí sí voy a tener el apoyo.
Al final de cuentas, el tema es económico.
Claro, de acuerdo. O sea, la sostenibilidad tiene tres pilares: el económico, el social y el ambiental.
Sí.
Y son tres pilares, no es uno solo. Entonces, a veces los ambientalistas, porque yo todavía no me considero un ambientalista, solo piensan en el tema ambiental.
Ambiental, sí.
Y se olvidan del económico. Entonces, si una empresa no es sostenible desde el punto de vista económico, pues no va a pensar en el tema ambiental. Y ahí es donde tenemos que pensar en la economía circular, pensar en la eficiencia energética, pensar en soluciones que resuelvan el problema antes de que se genere.
Y este salto tiene que ser rápido porque lo que veníamos conversando, es decir, el mundo está cambiando y está cambiando a unas velocidades astronómicas. Es decir, lo que nos ha pasado en este año y medio ha sido increíble. Las maneras de producir, las maneras de vender, la manera de conectarnos, la manera de acceder a las cosas, el darnos cuenta que tenemos una cantidad de aparatos y de cosas en el apartamento o en la casa que sobran. ¿Y para qué queríamos esas cosas? Que finalmente lo que nos hacen es quitar espacio. Yo creo que ese cambio tiene que ser muy rápido y muy urgente para todo el sistema, el entramado empresarial, no solo del país, sino del mundo.
De acuerdo. Yo creo que el mensaje principal para todos los que de alguna manera trabajamos en el tema ambiental es que aprendamos a manejar el discurso económico, porque son pocas las veces en las que una solución ambiental no genera beneficios económicos. Si yo como ingeniero estoy planteando una solución ambiental que genera mayores costos para la organización, no estoy haciendo bien mi trabajo.
Claro.
No estoy siendo ingeniero, porque básicamente el ingeniero es el que básicamente aprende del entorno y encuentra soluciones. Y el entorno para nosotros es la naturaleza. O sea, la naturaleza nos enseña cómo debemos hacer las cosas.
Sí.
Y entonces la naturaleza nos está enseñando cómo deberíamos hacer los empaques. Pensemos en uno de los empaques que más me gusta a mí y de los que deberíamos copiar. Un banano.
Ajá.
Entonces uno dice, ¿y qué tiene de interesante un banano? Entonces, primero, tiene un material biodegradable que me sirve para hacer más bananos, ¿cierto? Entonces,
sí. Es
un empaque que tiene compost. Pero también es un empaque que me muestra la vida del banano, ¿cierto? Entonces es un empaque que cambia con el tiempo. Es un empaque que me dice si el banano está verde, si está maduro o si ya está pasado. Entonces tiene un indicador visual y entonces nosotros como ingenieros deberíamos pensar en que ese debería ser un sistema de empaque para todos nuestros productos. No necesitamos herramientas especiales para abrirlo, ¿cierto? Entonces es fácil de manipular. Si nosotros no somos capaces de fabricar un empaque como el del banano, que al final lo protege durante el transporte. El banano es muy delicado, pero cuando digo transporte verde, es un súper empaque. Si nosotros no somos capaces de copiar la en ese tipo de soluciones, estamos haciendo mal nuestro trabajo.
Otro aspecto que tiene la industria en general y nosotros como usuarios de productos y de servicios es el tema de la eficiencia energética. Y es que desperdiciamos demasiada energía y producir energía, a veces no lo entendemos muy bien, pero es que producir energía es un atentado realmente contra el medio ambiente tal como la conocemos hoy. Tener una hidroeléctrica es haber desviado un río, haber cambiado todo el ecosistema alrededor del río, sobre todo después de la represa, que empobrece realmente el río y sus riberas. Y así una cantidad de cosas. Si quemamos carbón, peor. Y si quemamos gas, pues estamos quemando dinosaurios ahí que nunca más los volveremos a tener. Es decir, nosotros no nos damos cuenta del costo energético, el costo de vida planetaria que significa tener energía en casa. Y entiendas energía como luz eléctrica, gas para cocinar, para calentar el agua, en fin, todo eso que gastamos todos los santos días.
Otra vez, Carlos, aparece la falta de comunicación de nosotros los ingenieros. Porque normalmente nuestro mensaje es, ¿sabe usted que la eficiencia energética de un vehículo a gasolina es del 25%? Y entonces, pues, ese mensaje a mí no me llega.
Sí. ¿Sí?
O sea,
¿qué me representa 25%?
Exacto. Como digo, y eso será mucho, será poquito. Sí. Pero si yo le dijera a alguien, ¿cuánto cuesta un galón de gasolina? ¿9,000 pesos más o menos?
Póngale 10,000.
Listo. Entonces, si yo le dijera a alguien, ¿sabe que de los 10,000 pesos que usted acaba de invertir en ese galón de combustible, está botando 7,500 pesos?
Uy, entonces, uno ya lo piensa. Uno dice, oh, ¿cómo así? Más de la mitad.
Más de la mitad. Ese es el mismo mensaje, pero en un idioma que conocemos nosotros. Si a mí me dicen, ¿cómo así? Yo estoy botando 7,500 pesos cada que compro un galón de gasolina. Y yo digo, sí. Eso quiere decir que yo estoy siendo muy ineficiente con mi economía. Entonces, si logramos transmitir ese mensaje adecuadamente, las personas van a decir, entonces, ¿cómo haría para no gastarme esos 7,500 pesos? O sea, ¿cómo hago para no botar esos 7,500 pesos? La primera respuesta es, pues, el transporte público es más eficiente que el transporte privado. Pero viene el tema de los otros costos de transacción, por así decir. ¿Y cuáles son esos costos de transacción? Listo, yo ya no pago esos 10,000 pesos, sino que voy a pagar 1,800 en un transporte, pero voy a estar apretado, voy a estar
incómodo.
Entonces, prefiero pagar esos 7,500. Ahí vuelve y entra la ingeniería y les decimos, venga, ¿qué tal si usamos bicicletas en lugar de usar un vehículo?
Bicicletas, yo sí, bendito sea Dios, ese invento es genial. Es de lo mejor, de los mejores inventos de la ingeniería, entre otras cosas.
Claro.
Esto es El Último Café.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. tal vez lo más progresista, pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá.
Entonces, cuando tenemos una bicicleta, pues ya nos vamos a ahorrar esos 7.500 pesos. Vamos a mejorar nuestro trabajo físico. Y bueno, hay muchas cosas que la bicicleta trae buenas.
Sí.
Pero ¿por qué yo no me subo a una bicicleta? Porque la ciudad no está diseñada para favorecer las bicicletas.
Claro.
Entonces vuelve el ejercicio de los costos de transacción. Es, pues la vida mía vale muchísimo más que esos 7.500 pesos. A menos que yo tenga una ciclorruta que me lleve de mi casa a mi trabajo de forma segura,
sí,
pues yo no voy a usar bicicleta. A menos que yo viva en Bogotá, por ejemplo, a menos de unos 6 kilómetros de distancia entre mi hogar y mi trabajo, pues no voy a usar bicicleta. ¿Por qué? Porque va a llegar sudado, porque si llueve me va a mojar. O sea, entonces tenemos que diseñar las ciudades para favorecer las bicicletas. Y cuando eso suceda, pues yo vuelvo a los 7.500 pesos y digo, claro que me los voy a ahorrar. Los estoy botando al ambiente. ¿En forma de qué? En forma de contaminación.
Claro que, Alexander, yo soy, pues tú lo sabes, yo soy ciclista urbano hasta donde se pudo, ¿no? Porque desde el año pasado estábamos encerrados. Pero realmente cuando uno empieza a utilizar la bicicleta y aprende a usarla de una manera eficiente, te aseguro que ya no te sudas, por una parte. Por la otra, el tema de la lluvia es un placer. Claro, se pone uno su impermeable y su cosa, y como ya sabes pedalear y no sudarte la camisa, pues vas muy bien. Realmente es un tema de aprender. Es como cuando tú manejas el auto, ¿no es cierto? Hay gente que maneja el carro de una manera absurda, que uno dice, pobre carro, no le va a durar nada. Otra gente maneja el carro de una suavidad impresionante y una eficiencia genial. Igual sucede con las bicicletas, ¿no? Entonces, realmente la bicicleta hay que aprenderla a usar. No es solamente que no me caigo, no, hay que aprenderla a usar. Pero volviendo al tema de la ciudad, Alexander, las políticas de Estado, desafortunadamente, y sobre todo las de las ciudades, se tienen que enfrentar ahora a cambios fundamentales. El problema está en que, primero, la gente quiere incomodarse un poco frente a los cambios, ¿no? Porque esa es otra. Y segundo, que existan políticas realmente que obliguen de alguna manera a que el sistema cambie. Y eso a veces se complica muchísimo porque en el fondo nadie quiere cambiar.
Digamos que ahí lo que pasa es que nos vamos a una de las leyes de Newton, ¿cierto? Que nos aplica a nosotros, y es el tema de la inercia. ¿Qué es esa la inercia? Pues que nosotros, para cambiar de estado, vamos a gastar energía. Y para mantener el estado en el que estamos, pues no necesitamos gastar energía. Eso se traduce en cualquier cambio, genera un desgaste. Y la única forma de garantizar ese cambio es que permanecer como estamos nos genere un desgaste aún mayor. Eso traducido al español es, pues si nosotros empezamos a ver que la vida como la conocemos genera menos beneficios a una vida que se puede llevar, vamos a pensar en tomar esa nueva vida. Pero la vida nueva tiene que tener tan buenos beneficios que nos convenza de cambiar de rumbo.
Claro.
¿Sí? Y otra vez volvemos al tema económico. Si a mí me dicen, ¿por qué no piensa en cambiar sus electrodomésticos por unos que consuman menos energía? Digo, pues porque es que ya hice la inversión. Y para hacer inversión en otros electrodomésticos, pues no tengo la plata. Y viene el ejercicio donde dice, no, pero mire que en la vida útil de ese equipo, en esos 10 años o 15 años que le dure ese electrodoméstico, usted se va a ahorrar un poco de plata. Y ahí pasan dos cosas. Uno, que desafortunadamente a nosotros no nos enseñan finanzas en el colegio. A nosotros nunca nos hablan del ciclo de vida y de los costos iniciales y de los costos mensuales.
Sí.
Entonces nuestra percepción es que un equipo más barato es un equipo más económico y resulta que no.
No, no es así.
Un equipo más barato, pues si consume más energía, claro, finalmente termina siendo más costoso. Pero no nos enseñaron eso a nosotros en el colegio. Entonces claro, hay que empezar por ahora. Tenemos que aprender de finanzas. Segundo, a los que ya no nos enseñaron y no tenemos cómo aprenderlo, pues nos tienen que motivar. Y esa motivación pues tiene que venir de beneficios económicos, subsidios, por ejemplo.
Sí.
Pero entonces, ¿para qué el subsidio? Ah, un subsidio que me permita a mí pagar menos por un electrodoméstico porque el gobierno o el Estado se va a beneficiar de tener que generar menos energía eléctrica. Ahí es donde las políticas públicas tienen que incidir. ¿En qué fallamos en el país? En que nosotros no estamos evaluando cuáles son los beneficios que estamos obteniendo de cada peso que invertimos en política pública.
Claro.
Los subsidios están mal estructurados, los beneficios económicos están mal estructurados, los impuestos están mal estructurados, y ahí hay cambios importantes que tenemos que hacer en el corto plazo.
Y fíjate una cosa, Alexander, esta lección ya la habíamos tenido. Vos te acordarás del tiempo en que hubo la crisis petrolera que cambió todo el sistema de los automóviles en los Estados Unidos, de esos carros gigantes, de esos motores que tragaban gasolina a carros más económicos. Y hubo en su momento, la General Motors produjo un auto eléctrico, pero pudo más el tema petrolero, pudo más eso que hacer un cambio radical. Si en ese momento la General Motors hubiera decidido con política empresarial entrar en el mundo de los vehículos eléctricos, el mercado era de ellos en este momento, absolutamente. Y en ese sentido, las empresas, por ejemplo, de electrodomésticos, uno de los grandes encartes cuando tú cambias una nevera es quién se lleva la bendita nevera, ¿no es cierto? Y claro, una buena medida sería que yo como fabricante de productos electrodomésticos te puedo decir, mire, te cambio tu nevera vieja, ineficiente, que gasta mucha energía, que no cumple con lo que debe tener, yo te la recojo, te la recibo como parte de pago y tienes la nevera nueva. Y así con todo. Pero las empresas intentan, o la misma, más que las empresas, la economía, el sistema económico, busca ganar al 100%, si no es que es al 1000% en cualquier transacción. Y creo que eso es lo que nos tiene, pero graves en todo el planeta.
Claro, pero ¿sabes qué es lo peor, Carlos?
Sí.
Que esos programas de postconsumo ya existen en el país y son obligatorios. Por ejemplo, hoy existe Red Verde, que es una empresa que tiene a cargo el proyecto o el programa de postconsumo de neveras.
Sí.
Y yo entonces entrego mi nevera vieja, la nevera nueva, la compro con un IVA de solo del 5% y no del 19%. Y este plan postconsumo me recoge mi nevera vieja en mi casa. Si eso funciona, ¿por qué no sabemos? Porque el problema es que nosotros no lo sabemos. Falta divulgación de esas medidas. ¿En dónde debería estar la divulgación? Pues en cada página web que yo abra o en cada tienda de neveras debería estar en la nevera,
sí,
un aviso que me esté diciendo, oiga, recuerde que si usted entrega su nevera vieja, esta nevera le va a salir más barata. Porque ahí es donde yo veo el posconsumo. Yo puedo ver, eso puede salir en las noticias, pero pues hay tantas noticias diarias que yo no le pongo cuidado. O sea, sí, yo debería tener esa información en el momento en el que tomo la decisión.
Es más, en el mismo almacén deberían de decirle a uno, ¿no?
Claro. Ahí es donde nos hemos estado, digamos, donde ha fallado, y las empresas también, en aprovechar la tecnología. Si nosotros hoy nos metemos a Google,
sí,
y colocamos, quiero unos zapatos, estoy buscando unos zapatos de tal marca, a los 3 o 4 minutos nos está llegando un correo del fabricante de esos zapatos,
sí,
mostrándonos una promoción de zapatos.
Y llenándonos de información todo el tiempo, porque no nos sueltan, ¿no? Eso no lo sueltan a uno.
Súper controlados.
Sí.
¿Por qué los gobiernos no aprovechan esos ejercicios? ¿Cierto? Yo busco una nevera en internet porque estoy interesado en comprarla, pues debería llegarme un correo del Ministerio de Ambiente diciéndome, oigan, esa nevera le puede salir más barata porque tenemos nuestro plan posconsumo. Y tenemos planes posconsumo para muchas cosas.
Sí.
Sí, para los bombillos, para las neveras, para las llantas, para las baterías de los vehículos, para las pilas de los radios, de los controles que usamos en todo momento, para los medicamentos vencidos.
Los celulares, decir, viejos, computadores.
Realmente hay muchas buenas ideas que no se hacen realidad simplemente porque no estamos pudiendo llegarle a las personas con información para que tomen decisiones.
Sí, ustedes hacen un trabajo muy interesante con una organización que se llama CAIA, que es de alguna manera enseñarle a los industriales, a las organizaciones, a mejorar todo este tema de generar en sus propias empresas esquemas económicos sostenibles, gestión sobre el cambio climático, la eficiencia energética y algo muy importante que es la sostenibilidad ambiental corporativa.
Sí, sí, digamos que, bueno, nosotros, yo trabajé 10 años en el sector público, pasé por el Ministerio de Ambiente, pasé por la Secretaría de Ambiente, por el IDEAM. Ayudé a construir muchas normas y mucha política pública, y hubo un momento en que me di cuenta que desde el gobierno no teníamos la capacidad suficiente para transmitir el mensaje, porque todavía los sectores siguen pensando que el gobierno no quiere ayudarlos, sino que quiere siempre complicarles la vida. Entonces, después de 10 años de estar con esa frustración de decir, Dios mío, hay tantas cosas buenas que pueden hacer las empresas y que les van a mejorar su rentabilidad, me di cuenta que tenía que salirme del gobierno a hacer exactamente lo mismo, pero ya acercándome más a las empresas. Y entonces, después de mucho darle vueltas de qué es lo que quería hacer, pues me di cuenta que lo que queremos hacer en CAIA es contribuir al desarrollo sostenible a través de la mejora de las empresas. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que cada que vamos a solucionar un problema ambiental que tenga una empresa, si esa solución no es capaz de generarle mayores ingresos a la empresa, no es una buena solución.
Bueno, Alexander, el tiempo se nos fue. Nos va a tocar reciclar un poco de tiempo con otro programa porque este tema es bien, bien interesante, sobre todo para decirle a los empresarios, oiga, se puede hacer cambios y cambios que les va a dar un rédito económico interesante y sobre todo pues trabajar por un medio ambiente más sostenible para todos. Finalmente pues ustedes también tienen familias, empresarios, y entonces pues hay que dejarles un mundo posible a los chicos. Alexander, muchísimas gracias por tu compañía, por todos estos información que nos has dado y por haber compartido este último café aquí en Uniminuto Radio.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un último mensaje para los empresarios que están escuchando. Hemos conseguido beneficios tributarios para los empresarios por más de 120 mil millones de pesos en inversiones ambientales. Eso quiere decir que sí es posible, sí se puede. Entonces, la invitación es estar en ese tipo de soluciones que nos ayuden a mejorar el ambiente, pero generando mayores recursos para las compañías.
Bueno, ahí lo tienen. Así que calla ingenieros. Así que pues son posibilidades que tenemos en nuestro país. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía y los invito a que sigan aquí en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.